Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25, nos dice la Escritura: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Como hemos visto en nuestros últimos sermones, el apóstol Pedro nos está llevando a situaciones de aplicación práctica de nuestra fe. Y lo está enfocando para aquellas situaciones que tenemos en contextos difíciles. Como vimos el domingo pasado, la esclavitud, que es a lo que principalmente se ha ido dirigiendo el apóstol Pedro, como la situación en la que estaban los esclavos y el deber que, a pesar de ser esclavos, tenían, que no era otro sino el de anunciar las virtudes de aquel que los llamó por su gloria y excelencia. Y decíamos que el que fuesen esclavos no les evitaba cumplir con ese deber, pues es en lo que el apóstol Pedro sigue incidiendo. Estuvimos comentando también que en los tiempos del imperio, en torno a 60 millones de personas eran esclavos, y por lo tanto la carta iba dirigida a muchos de estos esclavos que eran también creyentes. Para reforzar este aspecto, que incide directamente sobre el trabajo y sobre nuestras ocupaciones en este mundo, donde podemos ver ingratitud, donde podemos ver también que no se nos paga de acuerdo al trabajo que realizamos, donde podemos ver que se abusa laboralmente, donde podemos ver que el trato es arisco, y todo esto puede hacer que no seamos consecuentes con nuestro deber, porque como no nos pagan lo que queremos, no son agradecidos como nosotros pensamos, y por otras muchas cosas, pues entonces pensamos, pues no voy a hacer todo el trabajo que tengo que hacer. Para evitar esta tentación enorme, Pedro va a poner delante de nosotros el ejemplo de Cristo como el objetivo que tenemos que mirar en este tipo de situaciones. Debe quedar claro que los creyentes no trabajamos para el ojo humano, trabajamos para Dios. Sea lo que sea que hagamos, estamos delante de Dios. Nuestra vida no está separada por compartimentos dentro de los cuales podemos actuar con principios distintos dependiendo en cuál de los compartimentos estoy. ¿Que estoy en la iglesia? El más santo de todos. ¿Estoy en mi casa? Depende. ¿Estoy en el trabajo? Si me puedo escaquear y no dar ni palo, mejor. Pero tú eres un cristiano. Tú no tienes la vida compartimentada para hacer lo que te parezca oportuno en cada una de las situaciones en las que estás. Tu deber como cristiano es ser consecuente con aquello a lo que Dios te ha llamado. Esto supone que ya no podemos vivir como los otros gentiles que no tienen a Dios, porque eso es lo que harían los gentiles, pero nosotros no. Hay que tener, por otra parte, muy en cuenta que el buenismo puede confundirse aquí para llevarnos a hacer cosas que la Escritura no nos pide. Tenemos que cumplir con nuestro deber, pero llegamos hasta ahí. Cumplimos con nuestro deber, llegamos hasta ahí. El que en nuestros puestos de trabajo abusen de nosotros, nos humillen, nos engañen con el salario, no es algo que nosotros tengamos que aceptar. Tenemos que reclamar nuestros lícitos derechos y no dejarnos pisotear, todo de acuerdo a la legalidad que tenemos en nuestro país. Si en esto no tenemos discernimiento, entonces cualquier sacrificio que hagamos pensando que lo hacemos para Dios mientras que abusan de nosotros y se ríen de nosotros, es un sacrificio inútil. Es completamente inútil. Nosotros tenemos que reclamar nuestros derechos porque Cristo también, cuando lo iban a crucificar, reclamó sus derechos. Esto no quiere decir que se rebeló contra la autoridad, no. Pero reclamó sus derechos. Otra cosa es que en el ejercicio de nuestra profesión tengamos que soportar que nos humillen, que nos paguen mal y otras muchas cosas, porque no tenemos otro trabajo y tenemos que alimentar a nuestra familia. Entonces, mientras que encontramos otra alternativa, pues tendremos que asumir lo que hay. Pero sin perder de vista que trabajamos para Dios, sin perder de vista. Así que Pedro, para ilustrarnos en todo esto y que no se nos vaya la mente a donde no debe, va a poner delante de nosotros un ejemplo que no podemos pasar por alto. El ejemplo de Cristo. Y es curioso porque nos va a hablar ahora en profundidad de Cristo en el contexto laboral. No podemos abstraerlo del contexto donde Pablo está exponiendo toda la enseñanza. ¿Cuál fue el propósito de que en el cumplimiento del tiempo Dios enviase a su Hijo? ¿Cuál fue el propósito? Hoy la cristiandad, y lo que no es la cristiandad, celebra la Navidad. Pero pocos tienen en cuenta que Cristo vino para hacer la voluntad de su Padre, para realizar la obra de redención, es decir, vino a trabajar. Esto no lo podemos perder de vista. Vino a trabajar. Así que Pedro está encajando la gran obra que Cristo vino a realizar para llevar a cabo la salvación, la gran obra que el Padre me encomendó, la está contextualizando en un tema de trabajo. De manera que no podemos separar nuestras actividades profesionales de lo que supone nuestra unión con Cristo y nuestra obediencia a Dios en todas y cada una de las áreas de la vida, la profesional, por supuesto que también. Hoy vamos a dividir nuestro sermón en dos puntos principales y luego en alguno de ellos lo extenderemos bastante más en otros subpuntos. Y vamos a ver en el versículo 21 el ejemplo que tenemos en Cristo y en los versículos del 22 al 25 lo que los creyentes debemos imitar de Cristo. Así que vamos a ver en primer lugar el ejemplo que tenemos en Cristo, todo contextualizado en el asunto profesional. Y dice Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Al introducir Pedro el ejemplo de Cristo, nos recuerda que somos creyentes. Pedro está escribiéndole a una iglesia, por lo tanto los que había ahí son creyentes. Dios nos llamó a la salvación, está diciendo. Dios nos llamó a la salvación, es decir, Dios tomó la iniciativa y nos arrancó del reino de las tinieblas para llevarnos al reino de Cristo. Dios tomó la iniciativa. Para esto fuisteis llamados. No está diciendo, para esto vosotros os presentasteis candidatos voluntarios y entonces Dios dijo, venga, vale, os acepto. No está diciendo eso. Para esto fuisteis llamados. Es Dios quien llamó. Esto nos muestra que hay un propósito detrás del llamamiento que Dios hace. Dios nos llamó con un propósito. Este propósito viene determinado previamente por aquel que llama. Por ejemplo, si alguien te llama a trabajar en su empresa, ¿el trabajo que debes realizar lo defines tú o el que te llama de la empresa? ¿Quién define el trabajo que tienes que realizar? Claro, si lo definieran los que son contratados, todos estarían haciendo el vago. El trabajo lo define quien te contrata, no lo defines tú. Es que es eso exactamente lo que aquí Pedro está diciendo. El trabajo lo define Cristo, no lo defines tú. Es el Dios que llamó a la salvación a algunos según su voluntad, el único que puede determinar a qué fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? ¿Cuál es nuestra función dentro de su reino? Por lo tanto, esto no se queda a ver qué se nos ocurre. Está definido en las Escrituras. ¿Cuál es la función que debemos llevar a cabo de acuerdo a lo que ahora somos, porque hemos sido llamados y es Dios quien determina nuestro trabajo? ¿Cuál es la función que debemos llevar a cabo de acuerdo a lo que ahora somos para el reino de Cristo? Pedro nos ha estado respondiendo hasta este momento. Nos ha estado respondiendo a esta pregunta de varias maneras. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 15, nos dice que fuimos llamados por Dios para ser santos en toda nuestra manera de vivir. En toda. En mi hogar, en mi iglesia, en mi trabajo, en la sociedad donde Dios me ha puesto. En toda. Soy llamado a ser santo, que quiere decir apartado para servir a Cristo. Apartado para el reino de Cristo. Apartado para servir a Dios. En el versículo, en el capítulo 2, versículo 9, nos dice que somos un pueblo adquirido por Dios para cumplir otro propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es otro de los trabajos que tenemos que hacer. Dios, que nos ha llamado a la salvación, define qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En el capítulo 3, versículo 9, nos dice que fuimos llamados para heredar bendición, para heredar la vida eterna. Todas las bendiciones increíbles que están escondidas en Cristo, hemos sido llamados para recibir toda esa herencia. Y finalmente, en el capítulo 5, versículo 10, nos dice que fuimos llamados por Dios a su gloria eterna en Jesucristo. Es la culminación del llamamiento que Dios hace y que tiene trascendencia eterna, porque entraremos en el reino de nuestro Dios y Salvador. Así que cuando Dios nos llamó en Cristo, no solo nos dio la fe para creer en Él, no solo nos dio la fe, no solamente nos ha dado de su Espíritu para que podamos poner en Cristo nuestra confianza, sino que también nos obliga a mirar y a imitar a Cristo en todas las circunstancias de nuestra vida. Tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo. El gran propósito de la salvación es que nosotros lleguemos a ser como Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:29 que los creyentes fueron predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para esto hemos sido llamados. Tenemos un ejemplo extraordinario que no podemos pasar por alto y que debemos mirar continuamente. Evidentemente, esto hay que entenderlo, no podemos ser perfectos como Cristo, que no hubo pecado en Él. Pero sí que podemos imitar su actitud y disposición a las pruebas en medio del trabajo, que es a lo que Pedro nos está llevando. Sí que podemos imitar su actitud en contextos difíciles, que es a los que Pedro nos está llevando. Porque para eso sí que estamos capacitados por el Espíritu Santo, ya que se nos dan en las Escrituras todos los recursos que vamos a necesitar para afrontar las dificultades. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios ha desplegado su palabra para que, profundizando en ella, estudiando en ella, con rigor, podamos encontrar los recursos que nos hacen falta para vivir en este mundo y afrontar las dificultades. Por eso el apóstol Juan nos recuerda: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Vaya ejemplo. Debemos imitar a Cristo, y esto incluye seguir su ejemplo cuando tengamos que enfrentarnos ante las injusticias. Bueno, todo el mundo contra mí, pobre de mí, cuántas injusticias tengo que sufrir, pobrecito. Bueno, si nos comparamos con un esclavo de aquel siglo, veríamos lo pobrecitos que somos. Y si vamos siglos más atrás, todavía peor. Y Pedro se dirige a ellos, por lo tanto, por derivación a nosotros. Pedro ratifica: para esto fuisteis llamados, versículo 21, porque también Cristo padeció por nosotros. Este también, porque también Cristo padeció por nosotros, este también que Pedro menciona en el texto establece una relación entre el sufrimiento injusto que muchos de estos creyentes estaban padeciendo en sus actividades profesionales y lo compara con el sufrimiento de Cristo, que tuvo que padecer para llevar a cabo su gran obra o su gran trabajo de redención. Los está equiparando. Injusticia. ¿Sufrís injusticia? Vamos a hablar de injusticia. Vamos a ver la injusticia que se aplicó sobre Cristo. Después me hablas de tu injusticia. Y mira el ejemplo que tenemos en Cristo, que era perfecto en todos sus caminos. Y mira la injusticia que sufrió. Así como padecéis injustamente, así también Cristo padeció injustamente y nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nos dice, Cristo padeció injustamente. Al estar dirigiéndose Pedro a los esclavos, asume el trato injusto y cruel que muchos de ellos estarían sufriendo por causa de sus amos. Pero fijaos que no alienta a los esclavos a la rebelión. que es lo que naturalmente hace el mundo en el que vivimos. Este gobierno nos oprime contra el gobierno. Este amo me oprime contra el amo. Este jefe no me paga lo que a mí me gustaría ganar contra el jefe. Nada. Ya hemos dicho que cuando Pedro está escribiendo esta carta, Nerón es el emperador. Colmo de virtudes. Un hombre bueno donde los haya. Inigualable. Pero Pedro no presenta ninguna acción de rebelión contra Nerón, a pesar de todo lo que era Nerón y lo que estaba haciendo Nerón. No hay nada. En contra del poder civil establecido. Nada. Se ocupa del corazón. El corazón. El corazón. Y dice, para esto fuisteis llamados. Para servir a Cristo donde en su providencia os ha puesto. Para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. La palabra que Reina Valera traduce como ejemplo es bastante descriptiva, porque hace referencia a la pizarra que se utilizaba en aquellos días para enseñar a los niños a escribir. En aquellos días no tenían los cuadernos que en nuestros días, bueno, ya las tablets. En nuestra época los cuadernos, donde tenías que seguir el trazo de la escritura para hacer que tu letra fuese modélica. A eso se está refiriendo Pedro. El ejemplo que tenemos en Cristo es como si tuviéramos delante una cartilla caligráfica, un cuaderno caligráfico, para estamos aprendiendo a escribir y tenemos que redondear las letras y que sean legibles y que sean modulables y que tengan un buen aspecto y que luego se puedan leer. Ese es el ejemplo que está poniendo delante de nosotros. Pero si ese es el ejemplo que tenemos que seguir de Cristo, el modular a Cristo, ¿en qué sentido debemos seguir los pasos de Cristo? Porque evidentemente nosotros no podemos hacer milagros. Bueno, en algunas iglesias pentecostales, como todo el mundo sabe, hacen muchos milagros. De hecho, los hospitales están vacíos de enfermos, los muertos han resucitado, bueno, hay multitud de cosas. Pero en el mundo en el que nosotros vivimos, fuera de las fantasías animadas, nosotros no podemos hacer ningún milagro. No podemos hacer los milagros que Cristo hizo. Tampoco podemos dar nuestra vida por los pecados de otros, que es lo que Cristo hizo. Pero sí que podemos y debemos enfrentarnos al sufrimiento y al maltrato, algo que Cristo hizo y que nosotros también podemos hacer. Es ahí a donde nos quiere llevar Pedro, el sufrimiento y el maltrato injusto. Si Cristo es el camino que lleva al cielo, todos los que realmente van camino al cielo se van a enfrentar a las mismas cosas o parecidas o situaciones similares como las que Cristo tuvo que afrontar en este mundo mientras que estaba llevando a cabo su trabajo. Porque estaba trabajando. Estaba realizando su obra. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo que encontramos en Cristo? Dentro de este punto vamos a ver tres apartados relacionados con el ejemplo del Señor en sus sufrimientos que Pedro relata en los versículos 22 al 25 y que los creyentes debemos imitar. El primero es que el Señor es un ejemplo de lo que es sufrir siendo inocente. Él era inocente. Así dice Pedro en el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Era perfecto. Pedro está citando Isaías 53:9, el texto que leíamos en la introducción, donde hablando de forma profética acerca del Mesías, Isaías dice que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Pedro coge la enseñanza de Isaías 53 y la aplica. Es de eso de lo que está hablando. Y el tiempo verbal que usa Pedro en esta carta da la idea de que Cristo nunca cedió a ningún acto de pecado. No hubo momento en la vida de Cristo donde él transgrediera la ley de Dios. Fijaos que si algo caracteriza a Satanás es que es el padre de la mentira y del engaño y de la muerte. Si algo caracteriza al ser humano es que es mentiroso en grado superlativo. Característica fundamental del ser humano. Somos mentirosos. Por lo tanto, el ser humano cuando viene a este mundo con su naturaleza corrupta es hijo de su padre, el diablo. es hijo de su padre, el diablo. Sin embargo, en Cristo encontramos una ausencia total de esta característica tan notable en los hijos de Satanás. Y a lo que quiere llevarnos Pedro es al hecho de que en un contexto laboral es enormemente difícil mantener una posición de integridad, porque generalmente, por lo que es en sí el trabajo, te lleva a engañar, a engañar, a engañar, a engañar. Y Pedro dice, no. Cristo sí que fue íntegro en medio de la labor que vino a realizar, de manera que tú en tu trabajo debes ser íntegro. Cristo, por ser íntegro, lo llevaron a la cruz. Ahí tienes un ejemplo. Es que tengo que mentir porque si no pierdo mi trabajo. Cristo no mintió, dijo toda la verdad. Y por esa razón fue a la cruz. Pero tú eres cristiano. Cristo no conoció el pecado. En ningún instante de su vida se apartó de la ley de Dios, ni en palabras, ni en hechos, ni en su mente, ni en su intención, ni por omisión. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo. En todas las tentaciones que puedas imaginar, que te han ocurrido o que puedas ver en otros, fue tentado Cristo. Y no cayó. Es importante recordar que tanto Pedro como Juan conocieron personalmente al Señor y estuvieron con él durante algo más de 3 años. Por eso el mismo Pedro en el capítulo 5 dice que él fue testigo de sus padecimientos. ¿Qué padecimientos? Todos tuvieron que ver con su trabajo, con el trabajo que estaba desarrollando, con el trabajo de redención. Todos tuvieron que ver con eso. Si el Señor se hubiera quedado en su casa de carpintero toda la vida, no hubiera tenido problemas. Pero como tenía una obra que hacer, y es redimir a todos aquellos que el Padre le dio, y vino a cumplir esa obra, vino a cumplir ese trabajo, tuvo multitud de problemas. ¿Qué problemas tuvo? Pedro fue testigo de todas las veces que los fariseos provocaron al Señor. Era su enemigo a batir, por encima de todo. Tenían un odio hacia él extraordinario. Su ministerio estuvo en el contexto en el que Cristo fue arrestado en Getsemaní, cuando fue cruelmente azotado por los soldados romanos después de la farsa del juicio religioso, cuando fue azotado por orden de Pilato, cuando fue clavado en la cruz, consecuencias todas ellas de mantener su integridad. En ninguno de estos casos el Señor hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Asumió las consecuencias del trabajo que vino a realizar hasta el fin. Y el uso del verbo hallar, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, el uso del verbo hallar en este contexto da la idea de que las palabras que él expresó fueron sometidas a un escrupuloso escrutinio por parte de sus enemigos. Las palabras importan. Y sus enemigos estaban atendiendo escrupulosamente las palabras que el Señor estaba exponiendo. Y nunca dijo nada que estuviera fuera de lugar, nunca salió una palabra corrompida de su boca, de hecho no dijo nada que no fuera conforme a la verdad. Nada. Repito, no perdamos de vista el enfoque que Pedro está tratando de darnos en este texto. La razón por la que Pedro trae a colación el ejemplo de Cristo es recordarnos que el Señor era completamente inocente en todas las áreas de su vida y aún así sufrió en medio de la actividad normal que tuvo en este mundo para desarrollar su trabajo y cumplir con la función que el Padre le encomendó. Él es un ejemplo para nosotros de cómo afrontar el sufrimiento y la prueba cuando somos atacados sin causa. Si somos unos ladrones, está bien que nos metan en la cárcel. Pero en el caso de Cristo fue sin causa. Cuando nosotros en el cumplimiento de nuestro deber somos acusados, humillados, vejados y mal cosas más sin causa, tenemos que mirar a Cristo y saber dónde estamos y cuál es nuestra posición como cristianos delante de Dios para enfrentarnos a esa situación delicada. Pero el Señor no solamente nos da un ejemplo de sufrimiento siendo inocente, sino que también, en segundo lugar, dentro de este segundo punto, Cristo es un ejemplo de paciencia en medio del sufrimiento. paciencia. Dice el versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuál era la razón por la que Cristo vino a este mundo? ¿Para qué vino? Para celebrar la Navidad. ¿Cuál fue la razón por la que Cristo vino a este mundo? Tenía una obra que hacer dirigida a rescatar a su pueblo de sus pecados y a presentar a su pueblo limpio y sin mancha delante de Dios. Para eso vino Cristo. Para cumplir la obra que Dios le dio, llevando a la salvación a todos aquellos que el Padre le dio y llevarlos al reino eterno. Pedro enfoca aquí dos aspectos distintivos del padecimiento de Cristo. Por un lado nos dice que Cristo sufrió fuertes ataques verbales. Eso es lo que está diciendo. Fuertes ataques verbales. Es a eso a lo que Pedro alude cuando dice que le maldijeron. Y esta palabra significa abusar verbalmente, ser insultado y ser humillado. A esto se enfrentó Cristo. Kistemaker lo traduce así, quien cuando proferían insultos contra él, no respondía con insultos. Al Señor lo insultaron continuamente a lo largo de toda su vida, en el ejercicio de su trabajo. Le dijeron que tenía demonio al Señor. Le dijeron que tenía demonio. Le dijeron que sus obras las hacía con el poder de Belcebú. Le dijeron que era hijo de fornicación, lo cual quiere decir que tu madre no estaba casada cuando te tuvo, en aquella época. Hoy da igual, en aquella época no. Tu madre no estaba casada cuando te engendró. Eres un hijo de fornicación. Le dijeron que era glotón y bebedor al Señor. Tuvo descalificativos continuos. Lo llevaron, de hecho, a juicio por el trabajo que estaba desarrollando. Y allí lo acusaron falsamente de ser un blasfemo y de pervertir a la nación para que se rebelara contra Roma. De manera que para cumplir con el trabajo que Dios Padre le encomendó, tuvo que soportar todo esto. Todo esto, continuamente. El Señor fue también sometido a severos sufrimientos físicos. Fue abofeteado por cumplir su trabajo, con fidelidad y con justicia. Fue abofeteado. Fue coronado de espinas que se incrustaron en su sien. Fue azotado con el látigo romano. Fue escupido, vejado, humillado. Se le dejó la noche anterior a su muerte sin dormir después de darle esta soberana paliza. Y después, como colofón, le obligaron a llevar la cruz hasta el Calvario. Todo esto se sitúa en el contexto del trabajo. El trabajo que Cristo vino a realizar. Por eso en Isaías 53 se dice proféticamente del Mesías que habría de ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. Este era el Mesías. ¿Y cuál fue la reacción del Señor ante todo este maltrato y humillación que le aplicaban sus propias criaturas? Sus propias criaturas. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Estamos hablando del Dios encarnado, del Dios soberano, el Dios ante quien los ángeles tapan su rostro. El Dios quien por su poder creó y sostiene el universo. ¿Que hubiera podido pedir al Padre más de 12 legiones de ángeles para pulverizar a todo lo que había por allí? Aunque ni siquiera le hacían falta a los ángeles porque con su palabra los hubiera consumido. Pero ¿cómo reaccionó el Señor ante todas estas vejaciones? Esto es importante que lo tengamos en cuenta en nuestro contexto laboral. ¿Cómo reaccionó el Señor? Vamos a ver lo que Cristo no hizo y luego veremos lo que Cristo sí hizo. Lo que no hizo, nos lo dice Pedro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Estaban aplicándole un castigo severo de forma injusta. ¿Cuál es el ejemplo que nos queda a nosotros? Encomendamos la causa a Dios. Él ya juzgará. No hay problema. Mía es la venganza. Pero una vez más podemos oír aquí el eco de la profecía de Isaías 53 en el versículo 7, donde se nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pedro está refiriéndose a la profecía de Isaías. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. No abrió su boca. El Señor no devolvió los insultos a quienes le insultaban. No amenazó a nadie, teniendo en sus manos todo el poder para cumplir su palabra. ¿Qué hacemos nosotros cuando somos provocados en el trabajo? Y nos dicen, ¿nosotros qué hacemos? Tú más. Es lo que nos sale de forma natural. Ahora, somos creyentes, así que aquello que nos va a salir de forma natural lo tenemos que restringir. Este es todo de lo que Pedro está hablando al exponernos ante el ejemplo de Cristo. Este es todo de lo que está hablando. En este ejemplo vemos que nos dice Lucas en su Evangelio que cuando llevaba la cruz sobre el camino, camino del Calvario, iba orando al Padre y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora en tus manos queda toda esta situación. Y Dios ejecutaría sus juicios. Dios ejecutaría sus juicios. Porque pocos de los que estaban con vida en aquel tiempo siguieron con vida. Después de los asedios terroríficos que el Imperio Romano asestó sobre aquella población. Y este fue el ejemplo que él nos dejó para que sigamos sus pisadas. Para que tomemos nota de lo que no debemos hacer en medio de situaciones hostiles. El creyente no debe devolver insulto por insulto. No debe devolver amenaza por amenaza. No debe rebelarse ni tomar la justicia por su mano. Debe defender su causa dentro de los límites de la justicia, como hizo Cristo. Pero con ese límite, los límites de la justicia. Teniendo cuidado de no insultar a quien te insulta. Es cierto que es muy difícil reaccionar con la misma medida que nos tratan en medio del maltrato. Por eso es que nadie puede vivir como un cristiano por sus propias fuerzas. Porque tienes que tener los argumentos consistentes para mortificar tu pecado y al que te da, darle más fuerte. Tienes que tener argumentos consistentes y meditar en la palabra de Dios continuamente para que cuando llegue esa situación de prueba puedas retener y mortificar el pecado. La vida cristiana nace de la gracia y se sostiene por la gracia. Y esa gracia está disponible para todo el que la pida. Pero para esto hay que orar bastante. Para esto hay que orar bastante. Y hay que estudiar las Escrituras bastante. Y hay que exponerse con un espíritu atento a la palabra de Dios que nos es predicado cada día del Señor cuando se nos hablen las Escrituras. Y tenemos una gran cantidad de alimento para el espíritu. Hay que estar atentos. Uno no se puede dormir, divagar, pensar en otras cosas, no enterarse del sermón, porque es el arma que utiliza Satanás para que cuando llegue la ocasión y te insulten, tu insulto sea más grande que el del otro. Pero este no es el ejemplo de Cristo, ni es lo que Cristo demanda de ti, ¿no? Este no es el ejemplo de Cristo. Lo que sí hizo Cristo, en segundo lugar, lo que sí hizo Cristo en medio de la hostilidad y el maltrato. Pedro dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y la palabra encomendar, que traduce aquí Reina Valera, da la idea de una acción consciente y deliberada que se lleva a cabo durante un periodo de tiempo concreto. Con cada nuevo abuso, el Señor ponía su causa delante de su Padre. Con cada nuevo insulto, el Señor ponía su causa delante de su Padre, sabiendo que Dios Padre defendería su causa. Pero hacer esto requiere madurez espiritual. No responder ante los insultos ni las amenazas. Esto requiere madurez espiritual. Requiere una continua comunión con Dios, porque así estamos preparados para que cuando llegue la tentación, podamos refrenar nuestra lengua y someter nuestros pecados. Ahí tenemos la respuesta que se espera de nosotros en medio de la hostilidad y el maltrato. Uno de los mejores comentarios que podemos encontrar de este texto en las mismas Escrituras se nos expone en Romanos 12, del 18 al 21. Nos dice allí el apóstol Pablo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, si es posible, hay veces que no es posible, pero si es posible, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El juicio de Dios sobre esa persona va a ser mayor. Tranquilo. Si Dios no va a pasar por alto la afrenta a sus hijos, no las va a pasar por alto. Nosotros estamos en situaciones muchas veces de tensión por la providencia de Dios. Nos ha puesto en un trabajo, en un contexto social y político, en una época determinada. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Estamos porque la providencia de Dios nos ha puesto en esta época histórica, en este país y en esta situación. No hemos actuado en contra de la legalidad ni con intención de hacer el mal o delinquir. Así que si tenemos persecución, insultos y todo tipo de vejaciones, tenemos que saber que todo esto está permitido por la mano de Dios. Si obtenemos una respuesta tensa o si las circunstancias se enredan de manera que no nos dejan, de manera que nos dejan en una situación de indefensión e injusticia, debemos recordar que hay un Dios en los cielos que atiende a sus hijos. Aquello se escapa de nuestra función y responsabilidad. No podemos provocar una rebelión ni montar una guerra. Debemos encomendar nuestra causa a aquel que juzga justamente y dejarlo en sus manos. Si él dice: mía es la venganza, no tengamos ninguna duda de que Dios vengará a su pueblo. Ninguna duda. Pero el Señor no solo nos muestra la paciencia en medio del sufrimiento, sino que también Él hace algo que está fuera de nuestro alcance. Esto sí que está fuera de nuestro alcance, pero tenemos que reflexionar en ello. Y es que Cristo, en tercer lugar, es un ejemplo del sufrimiento, pero que está motivado por el amor. Nosotros tenemos que sufrir motivados por el amor a Cristo y obediencia a Cristo, pero el amor de Cristo es trascendente, va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Dice el apóstol Pedro: porque quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro nos ha dicho en el versículo 21 que Cristo padeció por nosotros. No fue por sus propios pecados, no fue por algo que él tuviera, no padeció por sus pecados, él no tenía ninguno. Tampoco sufrió por su debilidad en atender algunos asuntos, porque si hay algo evidente en los evangelios, en la historia y narrativa que nos habla acerca de Cristo, es que el Señor fue un modelo perfecto de hombre con valor. Esto es lo que fue Cristo, un hombre de verdad. Todo lo que el Señor padeció en el ejercicio de su trabajo fue por causa de nuestra salvación, de nuestra salvación. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor. Esto es lo que Él hizo, por amor a vosotros. Y una vez más Pedro recurre a la profecía de Isaías 53 en el versículo 12, y dice que el Mesías llevó el pecado de muchos. En el versículo 5 dice que él fue herido por nuestras rebeliones. Herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está sacando la sustancia de Isaías 53 para exponerlas en el texto. quien llevó el mismo, versículo 24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Está diciendo lo mismo. Pedro usa la palabra madero en vez de cruz, muy probablemente para enfatizar el aspecto sustitutivo de la muerte de Cristo, porque en Deuteronomio 21, del 22 al 23, dice que es maldito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y eso fue precisamente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, como el fin absoluto de su trabajo. Llevar en nuestro lugar la maldición que merecían nuestros pecados. Cristo fue maldito en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados. Dice Isaías, nosotros pensábamos que había sido herido, azotado por Dios y abatido. Pero no, fue por nuestros pecados. No fue una justicia retributiva sobre él, sobre algo que él hizo mal. Fue por nosotros, por nosotros. La justicia retributiva cayó sobre Cristo, por nosotros. Pablo dice en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y la maldición no es otra cosa que el castigo que merece todo aquel que infringe la ley. Y dice más Pablo, dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pablo está tomando también nota de cómo Cristo murió. Por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, fuimos limpiados de la culpa y del dominio del pecado. Por eso dice Pedro, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por lo que Cristo hizo, porque pagó por nosotros, por lo que Cristo hizo. La relación que teníamos con el pecado ha terminado. Ya no estamos bajo la autoridad y dominio del pecado. Hemos sido hechos siervos de la justicia, pero esto requiere que nos pongamos a trabajar, porque ahora pertenecemos al otro reino, y es el Dios de ese reino quien nos lleva y determina cuáles son las funciones que debemos ocupar en su reino. Tenemos que estar ocupados en anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Nuestra posición legal delante de Dios ha cambiado a causa del trabajo que Cristo hizo. Ha cambiado. Antes éramos culpables. Ahora, por la justicia de Cristo que pagó por nosotros, se nos imputa su justicia. Y ahora sí que somos justos. Por eso dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ninguna. Solo para ellos. Pero para ellos no hay ninguna condenación. La caída corrompió nuestro ser. Ha dañado nuestro proceso de pensamiento, nuestros afectos, nuestra voluntad. Ha corrompido cada esfera del ser humano en el desarrollo de sus actividades. Y Pedro explica un poco más todavía esta idea en el versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Así erais vosotros, ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y vuelve de nuevo Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una cita más a Isaías. La figura de una oveja descarriada era bastante gráfica para los lectores del primer siglo, que sus actividades normales eran la agricultura y la ganadería. Estaban muy habituados al tema de las ovejas. Una oveja descarriada, desde luego, los entendidos dicen que la oveja es el animal más tonto que existe, porque cuando pierde el contacto con los que está, pues no se sabe ni a dónde va. No sabe cómo defenderse. Está a merced de los lobos o de las alimañas del campo. No sabe dónde tiene que ir a comer. Está expuesta a las inclemencias del tiempo y no busca refugio. No sabe encontrar el camino de regreso a su casa. O sea, vaya desastre de animal. Pues así éramos nosotros. Ovejas descarriadas. Y así está el hombre sin Cristo, completamente perdido, completamente extraviado. Por eso vemos cómo le afectan las modas de pensamiento, como cualquier moda que viene. ¡Pum! Ahora venimos del mono, luego de la mona, luego del mone. ahora la ideología de género, luego pasado mañana la ideología de los nuevos circuitos electrónicos que te implantan y entonces eres... En fin, ¿cuáles son las modas que vienen? Pues ahí va el ser humano con las modas que van surgiendo en cada momento. Ahí, ahora hay que rebelarse contra los padres, ahora contra el gobierno, ahora voy a rebelarme contra mí mismo, ahora voy a vestir como los indios arapajoes, ahora me corto el pelo del revés. En fin, el ser humano es así de idiota y no podemos hacer otra cosa. Así le afectan las modas de pensamiento. Se deja engañar por lo que piensa la mayoría. Luego todos dicen que ellos son únicos. Me voy a poner un tatuaje porque así soy único. Efectivamente, hijo mío, eres igual de único que el resto de los 800 millones de personas que lo llevan también. Eres único total. En tu necedad, desde luego. Se dejan engañar. Se arrastran por lo más bajo del pecado. Lo único que hacen es ver su corrupción, su egoísmo, su soberbia, su incredulidad y sobre todo su enemistad patológica contra Dios. Esto es lo único que se evidencia. El hombre fue creado para un propósito sublime: adorar a Dios, disfrutar de él para siempre. Pero por causa de la caída, su naturaleza quedó completamente corrompida. Necesita volver a recuperar la posición que tenía antes de la caída. Pero ni puede ni quiere. Este es el trabajo de Cristo. Para esto vino Cristo. Restaurar a ese ser caído a la posición que tenía antes de la caída. El hombre fue creado para la eternidad, pero tiene ante sí ahora una eternidad en el reino de los cielos o una eternidad en el infierno. Esos son los dos caminos. El Hijo de Dios se encarnó y asumió voluntariamente morir en la cruz siendo inocente, porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. Puede hacer muchas buenas obras, darle de comer a los de África, a los de Oceanía o a quien quiera, pero por medio de las obras ningún ser humano será justificado delante de Dios. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Por eso Cristo vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos dejó ejemplo para saber cómo debe funcionar el mundo en el que vivimos, teniendo en mente a la persona de Cristo. Conclusiones de todo lo que hemos visto. Pues lo primero es que hemos podido ver el alcance de la redención en la vida de cada creyente y cómo esto le afecta en su trabajo. Le afecta independientemente de cuál sea su oficio o su posición. Le afecta en el contexto de su trabajo y tiene que mostrar con su conducta y actitud las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nadie está exento de esto. Nadie puede decir, bueno, como yo gano 100 euros al mes, puedo ser un vago en mi trabajo. Pues no. No. Si ganas 100, como si ganas 100 millones, en tu trabajo tienes que hacer exactamente aquello que cumple con tu deber y tu responsabilidad sobre lo que Dios te ha puesto. Por otra parte, estos días se celebra la Navidad. La Navidad, que significa la natividad, el nacimiento en este caso de Cristo. Pero ¿saben lo que están celebrando aquellos que lo celebran? ¿Saben qué están celebrando? ¿Qué están celebrando? Porque Cristo vino para cumplir un trabajo de redención. ¿Qué están celebrando? ¿Saben el propósito de la venida de Cristo y el alcance de la venida de Cristo? Esta venida de Cristo fue anunciada ampliamente por los profetas, porque era un acontecimiento trascendente. Continuamente fue anunciada la venida del Salvador. Su importancia es tal que en nuestra civilización contamos los años a partir de la venida de Cristo. Hoy estamos en el año 2018, desde el nacimiento de Cristo. También podemos decir que hay 4 años de diferencia porque no contaban bien los calendarios antiguamente. Pero en nuestra época, en la cultura, en la civilización occidental, se marca en la persona central de la historia, Cristo. Pero la gente de nuestros días, incluida la gran cristiandad, que todos dicen que son cristianos, o también dicen que son ateos, pero les da igual porque hacen lo mismo que los cristianos falsos, ¿saben algo de este Cristo, los que celebran en estas fechas la Navidad? ¿Saben algo de este Cristo? ¿Saben algo de su trabajo? ¿Por qué lo celebran con fiestas, bebiendo y comiendo, acostándose tarde y con todo tipo de excesos? ¿Qué están celebrando? ¿Qué están celebrando? Cristo vino para cumplir su trabajo delante de la ley, a fin de ponerse en el lugar de los culpables, pagando con su vida la nuestra. La de aquellos, la nuestra es aquellos que Dios llamó a la salvación antes de la fundación del mundo y se los entregó a Cristo. A esos, exclusivamente. Esto para nosotros los creyentes nos debe llenar de regocijo y agradecimiento a Dios, porque en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para llevar a cabo la redención. Así que nosotros cada domingo celebramos la redención. Pero en la cristiandad en general, ¿por qué razón hacen fiestas? ¿Por qué muchas iglesias están adornadas con arbolitos, matasuegras, las suegras no se mueren, pero las matan, y todo este tipo de parafernalias? ¿Son conscientes de que pueden estar celebrando su propia muerte? Porque es lo que están celebrando. Están celebrando su propia muerte. ¡Qué risa! Cristo vino en su estado de humillación, bajo el aspecto de un ser humano, como nosotros. Pero en su segunda venida, anunciada también por las Escrituras, ese no será su aspecto, porque viene como juez. Fijaos qué diferencia. Los ángeles anunciaron la llegada de Cristo. Lucas 2:9. He aquí se les presentó un ángel del Señor, a los pastores que estaban apacentando sus ovejas, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo... Estar ante la presencia de un ángel te produce un temor espantoso. Y todas las secuencias que tenemos en las Escrituras de alguien que ha estado delante de un ángel se ha quedado medio muerto. Así que, ante la invasión de los ángeles, uno de los ángeles les dijo a los pastores, no tengáis temor, no tengáis tanto miedo. Porque aquí os traigo nuevas de gran gozo que van a ser para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Cristo viene en su estado de humillación con el propósito de rescatar a los que el Padre le dio de sus pecados. Él vino para anunciar la paz entre el hombre pecador y el Dios tres veces santo. Dios manifestó su voluntad tomando la iniciativa de hacer la paz. Pero lo que ocurrió realmente cuando llegó Cristo es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. De manera que todos estos que están hoy de fiesta y que esta semana van a comer y beber, se van a emborrachar y van a engordar 7 kilos, estos que... profanan el nombre de Cristo, que son incrédulos al Evangelio, que rechazan al Dios eterno, que viven entregados a sus deseos y placeres, tendrán una desagradable sorpresa. Porque mientras que en la primera venida de Cristo los ángeles proclamaron nuevas de gran gozo para todo el pueblo, en su segunda venida nos dice Pablo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vaya cambio. Vaya cambio. Dios cumplió su promesa de que llegaría Cristo la primera vez para anunciar salvación y sería una bendición para todas las naciones. Pero Dios también cumplirá su promesa de que Cristo volverá en su papel de juez para juzgar con vara de hierro a todas las naciones. De manera que la pregunta que tenemos hoy es, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Es aquel que vino de una forma humilde y al que te sometes por la fe, aceptando tu situación delante de Él para que tenga misericordia de ti y te rescate de tus pecados, mostrando obediencia a su palabra y viviendo de acuerdo a su voluntad? ¿O vas a seguir viviendo según el deseo de tu corazón, tapándote los oídos cuando te hablan del Evangelio, pervirtiendo la doctrina, rechazando la Escritura, mostrando tu soberbia, como si Cristo no fuera a cumplir su promesa ciertísima de su segunda venida, que lo hará como un juez implacable para traer condenación a los hombres? Tienes dos caminos. ¿Qué cara pondrán estos que tanto se divierten en estas fechas? ¿qué cara pondrían si Cristo viniera el 25 de diciembre? ¿Qué cara pondrán aquellos a los que tantas veces desde el púlpito se les ha anunciado el Evangelio y se han mofado o lo han rechazado? ¿Qué cara pondrán cuando Cristo vuelva como juez? ¿Qué cara pondrás tú que estás hoy aquí escuchando? Hoy es el primer día de la semana, día apartado por Dios para que su iglesia sea convocada a este culto público de adoración. Predicamos a Cristo, salvador de pecadores arrepentidos, pero también predicamos a aquel que es juez y que no dará por inocente al culpable. También predicamos de él. ¿Quién es Cristo para ti? Porque de la respuesta que des a esa pregunta, puedes estar camino al cielo o puedes tener la absoluta seguridad de que estás camino al infierno. ¿Quién es Cristo para ti? Vamos a terminar en oración.